Hoy ya es lunes 27 de julio del año 2026 y hemos pasado un fin de semana entre el terror y el temor a que esto se convirtiera en una catástrofe realmente de dimensiones inimaginables. Estamos en emergencia nacional por los incendios de Castilla y León, Castilla y La Mancha y Madrid. Los de Ávila, Madrid y Toledo, que siguen estando en riesgo de convertirse en un único incendio. Se está atacando de manera conjunta por los medios que tenemos a disposición entre 12 comunidades autónomas, Francia, Portugal, Turquía, Grecia, que nos están ayudando en intentar controlar a este gigante. Este gigante que ya ha quemado tan solo en la provincia de Ávila más de 55.000 hectáreas y sumando el de Madrid y el de Toledo superan las 75.000. El mayor incendio de la historia de España, sin lugar a duda. El de Ávila en la provincia, sin lugar a duda, el de Madrid, el más grande de Madrid, y el de Toledo también, tendiendo a ser el más importante de la provincia. Pero en su conjunto es el mayor incendio de la historia de España. Pero no es el único país que está siendo atacado por el fuego, porque Francia también lo está pasando mal. En concreto, en el entorno de su ciudad de Burdeos, que tan solo a 10 kilómetros de la capital, está el fuego descontrolado. La Unión Europea está siendo castigada por esto de los incendios. Seguramente porque somos los únicos que tenemos conciencia del cambio climático, pues no lo sé. Pero a lo mejor es porque las medidas medioambientales que se vienen adoptando en la Unión Europea con esto de hacer caso a los científicos que dicen que los montes no hay que tocarlos, pues a lo mejor estamos llenando de combustible algo que hasta hace unos años estaba regulado por la propia naturaleza y por el hombre. Ahora las condiciones son diferentes, no solamente porque haya una emergencia climática, como dice Pedro Sánchez, que es a lo único que le atribuye estos problemas, sino también por el abandono del monte, el abandono del mundo agrario, el reducir las cabañas de ganado que cortaban, comían, todo ese combustible que ahora es inmenso, la cantidad del que hay, y sobre todo después de un año de lluvia donde la vegetación ha campado a sus anchas. ¿Se estudiaba en primaria o en secundaria? No recuerdo, pero eso del comburente, el combustible y la fuente de calor de ignición. El comburente no lo podemos eliminar porque es el oxígeno. La fuente de calor, hay rayos, hay coches que arden, hay desalmados que tiran colillas, hay gente que prende fuego al monte. Pero lo que sí podemos actuar, y en eso deberíamos estar todos de acuerdo sin ideologías políticas, es en gestionar el combustible. Gestionar esos montes, esos cortafuegos, esos senderos, esos caminos que hemos abandonado desde hace años. Integrar la actividad del ser humano con la actividad del monte para que todos ganemos. Pero si nos centramos solamente en echarle la culpa al cambio climático, a la emergencia climática, mal vamos, porque eso nos ha llevado a abandonar nuestros montes y a dejar que la naturaleza campe a sus anchas. Y la naturaleza es más sabia que todos nosotros, formamos parte de ella. Yo sigo diciéndolo mucho tiempo y cada día estoy más convencido de ello. Tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, pero por egoísmo personal, como raza, como especie. Pero la naturaleza es mucho más potente que nosotros y si no actuamos, ella actúa de por sí. Y el fuego se inventó antes de que el ser humano estuviese en este planeta y era elemento regulador de los ecosistemas cuando no había vida humana en este planeta. Porque la energía y absolutamente todo en un sistema cerrado como es el planeta Tierra ni se crea ni se destruye, sino se transforma. Y esto es lo que tiene. Mirar para otro lado. La gestión forestal está siendo penosa. No se están atendiendo a preparar los montes para el verano. Y siempre se dice lo mismo, pero nunca se hace nada. La mejor actuación para apagar los incendios es actuar en invierno, no en verano. Pero esa cantidad de eternos baldíos, ese abandono de solares y fincas que ya no se están cultivando, esa reducción de la cabaña ganadera que no pasta por los montes, todo eso tiene algo que ver, no solamente el cambio climático, no solamente la emergencia climática. Además, hemos denostado lo que históricamente ha venido funcionando. Hay alguien que dice que cuando una cosa funciona no la toques, ¿no? Pero en este país durante muchos años se han hecho cosas que habría que repensarse, ¿no? Había una cosa que se llamaba Instituto de... No sé, no me acuerdo, era el ICONA, ¿no? Conservación Nacional de la Naturaleza. Instituto de la Conservación de la Naturaleza, ICONA. Pasa que ese nombre suena al pasado, suena a los años 60, 50, 70, 80. Entonces, como en esa época todo lo que se hacía mal, vamos a cargárnoslo. Y en el año 95, un gobierno de José María Aznar, de Felipe González, acabó delegando las competencias de la protección del medio ambiente a las comunidades autónomas, cada una de su padre y de su madre, cada una con una idiosincrasia, pero de una manera muy descoordinada. Y lo que se hace en una, se hace al contrario en la otra. Y lo que es común denominador de todas ellas es el abandono del medio rural. deberíamos de pensar, pero sin partidismo, sin ideología, sin extremo, sino buscando el consenso y el diálogo y haciendo caso a toda la comunidad científica, no solamente a la que dice lo que yo quiero oír, a la que me da la razón en mis pensamientos ideológicos, sino a toda la comunidad científica. De momento hay una cosa positiva en esta temporada de incendio, y es que al menos está existiendo una mejor coordinación entre las administraciones públicas, porque hay 12 comunidades autónomas atacando el fuego en 4. En Castilla-La Mancha, Castilla-León, Madrid y en último momento también en la Comunidad Valenciana, porque quizás el incendio que más preocupe esté ahora allí. También se han recibido efectivos de la Unión Europea, de Portugal, de Francia, no porque están exactamente igual que nosotros, sino peor. Pero sí han venido de Portugal, de Turquía y de Grecia. La Comunidad Europea castigada. No hay incendios en otras partes del mundo, solamente en el primer mundo, en Canadá, en Estados Unidos, en la Unión Europea. Algo tendrá que ver que a lo mejor no estamos haciendo las cosas bien, o el cambio climático solamente afecta al primer mundo. Al primer mundo, entre comillas, porque hay un primer mundo también que no tiene estas políticas. Todo esto deberíamos hacernos pensar, insisto, sin atrincherarse en una ideología, sin atrincherarse en tú contra mí, en yo tengo la razón y tú no. No hay que negar el cambio climático para darnos cuenta de que a lo mejor no somos solamente nosotros los que estamos afectando a este tema y que tampoco somos tan importantes como especie, como raza, como animales que somos en el flujo de energía de este planeta. Que como se ponga un poco tonto con un tsunami, con un volcán, con un terremoto, nos deja las cosas bien claras y nos dice quién tiene el poder realmente. Pero bueno, de momento el Ministerio de Marlaska está al frente de las labores de extinción, con poco, pero no ningún enfrentamiento político. Siempre aparecen las competencias de las comunidades autónomas, nunca se habla de hacer un pacto de Estado para luchar contra este tipo de inclemencias meteorológicas y catástrofes naturales, sino que de momento vamos a hablar de todo, pero cuando llega la hora de la verdad, las perritas están para otra cosa. No están para realmente reforestar como hacía Icona, para proteger los parques naturales como hacía Icona, para integrar la actividad del ser humano en el medio rural, como hacía Icona, poniendo pasta para fomentar el cultivo y que no se queden los campos en barbecho, estableciendo líneas de cortafuego y senderos bien vigilados y bien atendidos y bien reparados en invierno. Pero bueno, esto es ahora el momento de estar hablándolo dentro de 2 semanas o dentro de 2 meses, cuando se acabe el periodo de incendios, pues volveremos otra vez a las andadas, que ya están indicándose cuáles van a ser, porque ayer sí había una tensión, pero moderada, entre las distintas administraciones que coincidían en los puestos de mando, pero realmente la intención no es hacer las cosas por el bien de la ciudadanía, sino al final sacar rédito político, y tú tienes el agujero más grande que el mío. Bueno, de momento parece que los incendios de la zona centro del país no están controlados, parece que están acotados, parece que van por buen camino, porque las condiciones meteorológicas que el sábado se pusieron muy complicadas y lo hizo muy complicado en las tareas de extinción, ahora parece a esta hora de la mañana que sí va por buen camino. No está controlado, no está perimetrado, pero sí están en vías de serlo. El que más preocupa ahora es el de Castellón, porque ya allí han sido desalojados 18 municipios, ya son más de 60 los municipios desalojados en todo el territorio nacional. En la zona del Val d'Uixó, Uixó, están siendo ya atendidas más de 16.000 personas que han sido desalojadas en las últimas horas y se están concentrando los efectivos de la UME con más de 300 efectivos humanos, 14 aeronaves que están intentando controlar el incendio que actualmente preocupa más en territorio nacional. Bueno, pero todo esto ha inundado la información del fin de semana. Prácticamente no ha pasado nada más que esto, pero algo más sí ha pasado. Y para no ser yo el que selecciona los temas importantes, me ha parecido interesante hoy hacer un repaso por las portadas de los periódicos de ámbito nacional en su tirada de papel, que también están centrados en la atención de los incendios, pero algo más nos llevan en sus portadas. Por ejemplo, empezamos por el periódico El País, donde aparte del mayor incendio en la historia de España, que sigue sin darnos tregua, y que el fuego ya ha devorado más de 50.000 hectáreas tan solo en la provincia de Ávila, también nos informa en su portada que el gobierno ha movilizado 45 millones para alojamiento de estudiantes en universidades públicas que recibirán la ayuda para impulsar proyectos formativos. La policía alemana mata a tiros el sospechoso del atropello en Berlín. y detenido en Chile, el último prófugo por el asesinato del cantante Víctor Jara. Pogačar ya está en la cima de los más grandes con su quinto tour consecutivo. Y un gran fuego amenaza Castellón y a un parque natural. Periódico ABC, en su portada del día de hoy, se refiere también al incendio, en este caso poniendo el foco en el titular de que los reyes piden reflexión frente a los incendios y escuchar a los vecinos. Sánchez insiste en un pacto de Estado en su segunda visita a la zona afectada, encapsulado en su aparato de seguridad y sin contacto directo con los afectados de las tres comunidades del centro de España. En el periódico El Mundo también se hace eco de que Pogačar ha entrado en el Olimpo del ciclismo con su quinto tour. Y la noticia más destacada vuelve a ser el incendio, con el titular de que más de 75.000 evacuados, 93.000 confinados y 83.000 hectáreas ya calcinadas. El mayor fuego de la historia de España con récord de desalojo. También noticia de portada del periódico El Mundo es que el gobierno no renovó ningún hidroavión antiincendio a pesar de declararlo urgente en el año 2022. Y último panel de El Mundo Sigma 2, donde indica que Sánchez toca fondo a un año del final de la legislatura. En lo que va de legislatura, ha perdido 1,3 millones de votos. Y el presidente del tráfico de influencia en el caso Palou perjudica a Zapatero en su caso de corrupción. Y las voces de la disidencia nicaragüense a Daniel Ortega se le ha puesto ya la diana. Vámonos ahora al periódico La Razón, que también lleva en su portada la noticia del fuego, en esta ocasión centrado en el desalojo de una residencia de ancianos y también que el rey va a visitarlo. El rey pide a todos unidad. Resaltó ayer que unidos se puede afrontar cualquier riesgo y alabó los servicios de extinción de incendios. Los incendios de Burgajondo, Ávila y Valduchó en Castellón, los más preocupantes en el día de ayer. Y ya hay 175.000 damnificados, 65 municipios afectados y al menos 77.000 hectáreas. Las cifras reales varían entre uno y otro según la fuente y según el momento en el que se hace la publicación, pero ya les digo que está cerca de las 80.000, son más de 60 los municipios y hay más de 170.000 personas desalojadas o confinadas. Pero bueno, eso es lo que ha pasado este fin de semana. Aquí en nuestra comunidad autónoma también han pasado cosas, porque parece que no, pero aquí sigue viviendo gente y sigue habiendo problemas y sigue habiendo de todo. Pero poca repercusión está teniendo en los últimos tiempos. Bueno, no sé qué le pasó a esto. Ah, ya. Es que a veces la tecnología falla, ¿sabes? Y se te quedan los ordenadores trabados. Aquí, sinceramente, en el Puerto de la Cruz ayer escuchamos los aviones pasar porque se celebró este domingo la 30 edición del Festival Internacional de Aeromodelismo y Aeronáutica, dentro de la fiesta de julio del municipio norteño del Puerto de la Cruz. La esplanada del puerto sirvió de escenario junto a la emblemática batería de Santa Bárbara para un multitudinario despliegue de naves militares, vehículos de emergencia y actividades divulgativas. El alcalde del puerto, don Leopoldo Afonso, destacó la capacidad de la cita para combinar la tradición con la modernidad, subrayando su enorme valor educativo para acercar las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad a la ciudadanía tinerfeña. Y en Santa Cruz de Tenerife, este domingo se puso fin al broche final a la programación que se estaba llevando a cabo por la gesta del 25 de julio del año 1797, con el tradicional acto institucional de clausura y en el que se entregaron las medallas de la gesta. Se reconoció también la labor de personas e instituciones vinculadas a la conservación de este legado histórico y se rindió homenaje a los caídos en la victoria sobre la flota de Horacio Nelson allá por 1797. Aquí en Canarias no estamos siendo gravemente atacados por los incendios, pero el Cabildo de Gran Canaria dio por extinguido el que estábamos preocupándonos un poquito más de la cuenta en Telde, que se había declarado el pasado jueves y que no daba tregua, no éramos capaces de controlarlo. En la zona ya solo actúan los medios de extinción de la Corporación Insular, que se centran en refrescar perímetros de la cota más alta del área afectada, pero también en Candelaria hubo un conato controlado en pocas horas. Debemos de recordar que en Candelaria ya tenemos candidato para Coalición Canaria, Efraín Medina, que ha sido proclamado por aclamación. De momento, aquí en Canarias estamos pasando la temporada de incendios hasta la fecha con bastante éxito y satisfacción. Así que sigamos portándonos bien, vayamos poco al monte y si vamos, vayamos con muchas precauciones. Tenerife, nuestra isla, segundo territorio del país donde más crecen las oportunidades laborales. Una muy buena noticia, ya que el portal de LinkedIn sitúa a Tenerife solo por detrás de la provincia de Alicante en su clasificación nacional de zonas con mayor dinamismo en el mercado laboral, impulsado sin lugar a duda por el auge de las tecnologías. Y un informe de la cátedra de Juan Miguel San Juan sitúa en el foco de interés en la frontera marítima entre Canarias y Marruecos, porque será clave para la industria y la seguridad de la Unión Europea. Es importante el establecimiento de una frontera clara en el Atlántico que defina claramente qué parte es Canaria y qué parte es marroquí. Además, este problema traspasará en las próximas décadas los criterios jurídicos en los que ahora se está centrando para convertirse en una cuestión de primer orden y de interés para la estrategia económica, energética y de seguridad de la Unión Europea. Por lo mejor tenemos ya algo de lo que preocuparnos, si definitivamente nos pone la línea en medio del mar. Portada del diario de aviso de hoy que llama la atención porque nos informa de que los acuíferos de Tenerife están al límite por la presión humana y la crisis climática. La Fundación Renovable alerta de la sobreexplotación de las cuatro masas de agua subterránea de la isla por culpa del turismo y la agricultura intensiva que elevan el consumo por encima de la recarga. Hay otras voces que dicen que no, pero en esta ocasión Diario Aviso se hace eco de la información que difunde la Fundación de Renovables. Y están en riesgo las semillas de la papa bonita, porque los agricultores tinerfeños que se han dado cita este fin de semana en la 12ª muestra gastronómica de la papa bonita en Los Realejos querían compartir estrategias y debatir sobre los problemas que enfrenta este cultivo tradicional debido al cambio climático, que está omnipresente en este fin de semana. Han manifestado como conclusión que se están quedando sin semillas. Las abundantes lluvias de esta pasada primavera han llevado al límite a los cultivos de la papa bonita en nuestra isla, donde lo plantado se ha perdido prácticamente, no se ha recogido ni la semilla, sobre todo en muchos terrenos de las medianías del norte de la isla. De todas maneras, hay que recordar que el Cabildo tiene un semillero, tiene un departamento de protección de todas estas variedades de papa. Pasa que es preocupante que cuando no es por el calor, es por el exceso de lluvia, pero las papas últimamente se están convirtiendo en un artículo de lujo, ¿y de qué lujo? El delegado especial del Estado en la zona franca de Gran Canaria, don Gabriel Corujo, del Partido Socialista Obrero Español, o por lo menos nombrado por él, ha propuesto este fin de semana que el archipiélago recupere la consideración de puerto franco. Esto es un debate que a mí me apasiona, porque esta figura histórica se planteó en su momento para potenciar la economía y simplificar la logística de nuestra comunidad autónoma y conectar comercialmente a nuestro archipiélago con la plataforma tricontinental de la que tanto se habla, América, Europa y África. Pero en su momento perdimos esta condición y poco o nada se ha hablado sobre este tema. Después de perder la condición de Puerto Franco, que nos llevó a una economía de desarrollo quizás la más intensiva de los últimos 50 años, nos dieron un REF que todavía estamos intentando entender, que no se sabe si realmente cumple la función para la que se concibió y que no le estamos sacando el jugo suficiente. A lo mejor esta información, que viene de un socialista, del señor Gabriel Corujo, nos debería hacer reflexionar, y a nuestros políticos, si realmente merece la pena seguir luchando por un REF que está demostrando que el actual, desde luego, no está consiguiendo los objetivos que perseguía, que era el coste de la vida en Canarias fuese aproximadamente el mismo que en el territorio continental, y que las desventajas que tenemos por ser un territorio ultraperiférico y alejado del continente, pues no impidieran nuestro desarrollo económico, sino todo lo contrario. A lo mejor la economía de esta isla estaba mejor siendo Puerto Franco que teniendo el REF. No lo sé, ¿eh? Es un debate que a mí me gustaría que alguien se lo tomara en serio. Pasa que cuando a un político, sea del signo político que sea, le habla de esto que estamos hablando ahora mismo, que yo les estoy contando, o que don Gabriel Corujo ha tenido a bien sacarlo al debate político o al debate de la actualidad, se ponen como, se le enroncha, ¿eh? Si dieran para atrás, que da miedo, no les gusta hablar de este tema. Bueno, y dos o tres cositas más. Podemos exige al gobierno de Canarias cumplir el objetivo del 5% del PIB para educación. La formación ha denunciado la falta de plazas públicas, fundamentalmente de 0 a 3 años, con esos recursos para la formación profesional que nunca llegan. También los profesores especialistas que deben atender al alumnado con necesidades educativas especiales y nuevos centros educativos en varias islas donde están sobrecargados. Hay que redistribuir las plazas en educación porque la población no ha crecido de igual manera en distintas sitios y en distintas zonas de cada isla. Y se denuncia por parte de un familiar el retraso que derivó en una amputación de la pierna de un paciente. Tras más de un mes y medio ingresado en el servicio de cirugía vascular del Hospital de la Candelaria, la familia cree que se ha perdido un tiempo precioso en su atención e intervención que ha provocado la innecesaria amputación de la pierna del paciente. Intersindical Canaria denuncia que hay trabajadores y pacientes expuestos a temperaturas elevadas por la inacción del Servicio Canario de Salud y del Gobierno de Canarias. El sindicato lamenta que no se haya realizado la adaptación progresiva en los últimos años que amortigua los efectos, otra vez el cambio climático, en los centros sanitarios, tanto en centros de salud como en hospitales. Y un vuelo de Iberia que iba a Brasil tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Gran Canaria tras dos intentos fallidos de realizarlo en el aeropuerto Tenerife Sur. La combinación de una emergencia sanitaria, pancreatitis de una pasajera y un episodio de cizalladura de viento obligó a reorganizar la operación aérea, que en principio estaba derivándose al aeropuerto Tenerife Sur, pero ante la imposibilidad de tomar tierra en dos ocasiones se derivó definitivamente al aeropuerto de Gando. Y el Tenerife ha goleado al Marino 0-6 y sigue ilusionando a la afición en esta pretemporada. Víctor Moreno anota tres tantos y Noel López dos, tras abrir el marcador de los cristianos, el armenio Grant León Ranos. Bueno, y acabamos con una noticia que me parece de especial interés, porque las infantiles del Club Natación Martianes, Coral Hoteles, se ha proclamado campeona de España en Laredo. Felicidades a Elena, Sara, Ami, Eider, Irene, Alexia y Gara, que han vuelto a poner en la élite del salvamento y socorrismo español al histórico Club Natación Martianes, desde el Puerto de la Cruz y también con participación de chicas de la Orotava. Felicidades a todas ellas.